Presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hoy saludamos a Miriam Leiva, que está en La Habana, también a Luz Escobar, son las periodistas invitadas a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Y como siempre, el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, por supuesto, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa. Recuerden que la retransmisión del mismo a las 8 de la noche. Y claro está, hay una alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche. A las 10 de la noche pueden escuchar el programa en los 1260 AM. Ahí están las coordenadas, así que cualquiera que sea el horario o la frecuencia, muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. Ya las presentaba José Luis, Miriam Leiva desde La Habana, Luz Escobar también desde La Habana. Hoy tenemos un programa con féminas por allá por la isla. Qué bueno que tenemos a dos damas por allá en tertulia, dos periodistas. Entre las noticias, bueno, hay declaraciones del canciller de Chile, el señor Roberto Ampuero. Si alguien conoce muy bien de Cuba, Roberto Ampuero se ha reunido con Rosa María Payá de Cuba, del proyecto Cuba Decide, ha hecho declaraciones en el caso de Cuba. En Venezuela, la situación sigue crítica y también crítica es la política alrededor de Venezuela. La Organización de Estados Americanos, la OEA, proyecta continuar insistiendo en el problema de Venezuela, el problema social, el problema humanitario, el problema político de Venezuela, a pesar que no hay consenso de todas las naciones que ubican o que forman parte de la OEA, no hay consenso para llegar a un acuerdo final sobre Venezuela. Son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en tertulia y, por supuesto, en el programa.
Pero antes, la portada, ¿cuál es?
Bueno, hoy tenemos que hablar del primero de mayo.
Sí, no, señor. Necesariamente.
Bueno, yo creo que
lo
sí.
Lo que se basa es que es primero de mayo.
Hoy es primero de mayo, sí. Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores.
Para algunos países.
Y yo, bueno, claro. Pero la mayoría uh-huh. de los países celebra uh-huh. hoy el Día Internacional del Trabajo. Así que felicidades para los trabajadores y felicidades para aquellos que están, por supuesto, tratando de buscar mejoras en sus empleos, en sus formas de trabajo, en su modo de vida dentro del trabajo. Pero precisamente vamos a hablar de lo que ha pasado en el mundo y lo que pasó en Cuba. Mira, amigo mío, le voy a leer titulares. Por ejemplo, titulares de varias agencias de prensa. Aquí los tengo. El primero viene desde Estambul, Turquía. Dice, detenidas en Estambul 77 personas por manifestaciones del primero de mayo pidiendo mejoras. Otro titular, miles de personas piden en España sueldos dignos e igualdad entre los sexos. Eso lo pidieron en España. En Puerto Rico, bueno, pues en Puerto Rico han protestado contra los recortes en beneficios laborales contra los trabajadores. Estamos hablando de titulares. Sindicatos alemanes instan al gobierno a cumplir promesas en materia laboral. Los sindicatos italianos piden un gobierno urgentemente y rechazan elecciones. Así le pudiera estar leyendo, tengo aquí más de una decena de titulares. El último, libertad sindical y mayor salario mínimo, reclamamos paraguayos en el primero de mayo. Es otro de los titulares de la prensa internacional. Titular de Cuba. Un masivo apoyo a Díaz-Canel y la revolución centra Día del Trabajo en Cuba. O sea, en Cuba no hay problema, los trabajadores no tienen problema. En Cuba el sindicato del gobierno dice que no hay problema, los salarios son altísimos, las condiciones de los trabajadores son buenísimas y por eso no hay que pedir mejoras para los trabajadores. Es el contraste que tenemos. Un primero de mayo donde la gente sale a la calle a pedir mejoras y en Cuba pues sales a apoyar al gobernante de turno, así que, o de turno no, al que le tocó ahora, así, o al que le seleccionaron ahora. Así que esa es la diferencia de un primero de mayo en el mundo y en Cuba.
¿Por qué no lo piden en Cuba?
porque primero que todo no lo piden en Cuba porque el sindicato es del gobierno, hay un solo sindicato, no hay libre sindicalismo dentro de Cuba, no hay sindicatos independientes reconocidos por el gobierno que puedan pedir, así que no lo pidieron por esas cosas.
¿Y por qué el pueblo no demanda sus derechos?
Porque el pueblo no puede organizarse en sindicatos, porque el pueblo se le prohíbe organizarse independientemente del gobierno, por eso es que no se le puede pedir en Cuba, por eso no hay manifestaciones de sindicato independiente en Cuba.
Muy sencillo. Bien. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos, para Luz y para todos ustedes allí. Bueno, precisamente yo estaba pensando cuando escuchaba a Nacimiento hablar ahí, que es hasta miembro del Buró Político, o sea, ¿qué va a representar a los trabajadores si forma parte de todos los escalones más altos del poder en Cuba? Y esto es tantas cosas pendientes que hay para los trabajadores, desde la reforma salarial, como decías tú, los salarios por el piso, la gente no quiere quedarse en las empresas estatales, que son la mayoría y los ahorros, porque sencillamente los salarios son muy bajos, y así sucesivamente las pensiones, y una cosa fundamental, se han comprometido a abrir el trabajo por cuenta propia. Eso sería una gran solución. No sé las veces ya que lo vienen diciendo desde julio del 2015 y después cuando lo paralizaron el año pasado. Eso sería una gran apertura para todos los cubanos, para la economía cubana y para el país. Sin embargo, siguen dilatándolo y así todos dilatando. Y lo más tremendo que tiene que venir, que es la unificación monetaria, sencillamente Raúl Castro se despidió diciendo que el problema aquí en Cuba era el paternalismo, y, o sea, ¿qué paternalismo, señor? Lo que es la coyunda que nos tienen puesto a todos.
Así es. Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal?
Un saludo desde La Habana. Sí, el contraste es muy fuerte. Yo venía del desfile después de ver a todas esas personas ahí súper contentas, que fui a hacer alguna fotografía, entrando por mi calle, yo vivo aquí en La Timba, y una señora le estaba formando a su madre, parece que era, o sea, de aquí, de la cuadra mía, parece que estaban discutiendo porque ella no había ido al desfile, y ella le decía a su madre, eso que se traen es un abuso, yo no voy a ir a desfilar, yo este mes cobré 197 pesos. Y está claro que ella no puede tramitar esa demanda en su trabajo y su mayor rebeldía ha sido ausentarse de ese desfile. No tiene dónde.
Es la única rebeldía que pudo, pero no hay forma de asociarse, desafortunadamente. Exacto. Por eso la diferencia de los titulares en el mundo.
Claro, pero hay formas también de expresar, ¿no? Lo que usted
sí,
siente.
Sí, claro, claro.
Lo que usted desea para el resto del
mundo. Pero hay que tener una dosis de valentía.
Es claro, lo que falta. Personalmente lo digo yo.
Es una dosis de valentía, claro. pero también el gobierno le hace pagar consecuencias a los
por
que no. Hay que partir de que hay una dictadura en el país.
Siempre hay que pagar consecuencias.
Y que lo controla
todo. Y si no, pregúntale a Luz, y si no, pregúntale a Miriam, y si no, pregúntale a cuantos disienten allá en
Cuba. Claro, claro. No, falta
pero
también
hay
mucha
que
información
tener valentía
también
para hacerlo, ¿no? Claro. Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se ha reunido en las últimas horas con la coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, a quien apoyó por su defensa de los valores democráticos en Cuba, una tarea que debe ser liderada por los propios cubanos, según indicó tras el encuentro. La posición de Chile frente a la sucesión del poder en Cuba es que son los propios cubanos los que deben iniciar y mostrar el camino del cambio, dijo el canciller después de este breve encuentro con Rosa María. El encuentro se produjo 11 días después de que Miguel Díaz-Canel fuese designado nuevo presidente del Consejo de Estado y Ministros de Cuba en sustitución de Raúl Castro, quien se retiró tras haber cumplido 12 años en el cargo que le había delegado su hermano Fidel Castro. Ampuero explicó que el actual gobierno se identifica con las reclamaciones realizadas por la activista cubana, ya que van en defensa de los valores democráticos, los derechos humanos, el pluralismo político y la celebración de elecciones libres. Por su parte, Rosa María detalló que durante su conversación con Ampuero hizo especial hincapié en que la nueva administración chilena apoye el derecho a decidir de los cubanos y acabe con la impunidad del país caribeño, así como con la represión y la imposibilidad de participar en elecciones libres.
Muy bien. Contigo comenzamos, Miriam Leiva.
Bueno, es muy significativo que se reúna con Rosa María Payá, que bueno, se sabe que auspicia, ¿no? Un movimiento contestatario aquí en Cuba. Y eso tiene inclusive muchas más implicaciones, o sea, es demostrar el cambio de política de Chile con respecto a el gobierno cubano. O sea, hasta ahora, bueno, mantenía un status quo la presidenta que, tenía un acercamiento hacia Cuba moderado, pero bueno, siempre de coexistencia y en algunos casos incluso de apoyo. Y en este ahora vemos que, bueno, al asumir Sebastián Piñera nuevamente, pues está reforzando la posición que él mantuvo cuando era presidente en la otra ocasión. Y esta reunión y las palabras del canciller, bueno, pues van más allá de una reunión con Rosa María Payá. Eso significa, si el canciller lo ha dicho, un cambio de política radical con respecto al gobierno cubano.
Claro, aquí yo creo que si hay un tema, y ya le paso a Luz, si hay un tema en lo que se puede hablar de un consenso de la oposición, a pesar de todas las diferencias entre los grupos y las personalidades de la oposición interna cubana, si hay un consenso es que están tratando de demostrarle al mundo, o por lo menos están demostrándole al mundo, no tratando, demostrándole al mundo que en Cuba no hubo un cambio de nada. Que en Cuba lo que hubo es una persona puesta de a dedo, además lo reconoció el propio Raúl Castro en su discurso, hace unos años los comenzamos a preparar, este fue el único que dio la talla y es el que está aquí ahora. Lo preparamos y lo pusimos hoy. Y a Díaz-Canel me refiero. Y lo que ha dicho la oposición cubana, todos, a pesar de las diferencias, es eso. No hay una transición. Lo que hay es un cambio de imagen y la política sigue intacta. Eso es lo que ha hecho Rosa María Payá en Chile y es lo que han hecho pues prácticamente todos los opositores con cartas, documentos que han firmado y que se han dado a conocer en La Habana.
Yo creo que es muy bueno que venga de él, de Ampuero, escritor claro, como él, un hombre que vivió en Cuba, uh-huh, que estuvo casado incluso con la hija de Fernando Flores Ibarra, fiscal de la Revolución Cubana. Un hombre que tiene un libro a quien invito a leer, que precisamente durante su tiempo en Cuba lo escribió, una novela autobiográfica, y que también ingresó en las Juventudes Comunistas y dijo, y lo comparto con ustedes, creía que el socialismo era democrático, justo y económicamente próspero.
Sí, señor.
Luz.
Y sabe muy bien ahora que no es ninguna de las tres cosas.
Por eso leí claro, todo su parte de su biografía, ¿no? Así está es. Muy bien que dé respaldo ahora a Cuba Decide y a la cuestión de Cuba.
Luz Escobar.
Sí, desde que el gobierno de Sebastián Piñera anunció a Ampuero en ese cargo, era previsible ya este acercamiento. Además, Rosa María y su proyecto Cuba Decide han tenido buenas relaciones con algunos chilenos que le han apoyado en su proyecto desde el inicio. A mí me parece bien, este acercamiento puede ser el primer paso también para acercarse a otros proyectos en la isla y efectivamente a un cambio de todo esto, ¿no? Ya Rosa María también está impulsando que algunos gobiernos no reconozcan a Díaz-Canel como presidente. También habría que esperar cómo se manifiestan los gobiernos de la región. Eso todavía ha sido en algunos que le han brindado apoyo. Se sabe que, por supuesto, Maduro con Morales enseguida salieron a brindarle apoyo, pero ella está haciendo una campaña bastante profunda por ahí con los representantes que de los gobiernos que ella ha tenido acceso y se ha podido reunir. A mí me parece positivo, por supuesto, siempre que los gobiernos, sobre todo si son de aquí, de la región de América Latina, se acerquen a proyectos de la oposición porque tienen una mirada diferente y casi siempre mucho más cercana a la realidad que la que tiene el gobierno.
Estados Unidos quiere mantener el debate sobre la crisis de Venezuela en la OEA, pese a que ya hace casi un año la Asamblea de Cancún, México, evidenció la falta de consenso para tomar medidas sobre al respecto, ¿no? Así lo ha indicado el subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica, Michael Fitzpatrick, en una charla en el Centro de Estudios Atlantic Council. El diplomático reconoció la falta de resultados de la OEA y recordó que por eso precisamente se formó el Grupo de Lima, 14 naciones que se reúnen periódicamente en distintos puntos de la región emiten comunicados conjuntos sobre los acontecimientos en Venezuela. Se trata de un bloque de países de la OEA que junto a Estados Unidos, que lo apoya desde fuera del grupo, suma más del 90% de la población americana. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Preguntado al respecto, Fitzpatrick evitó explicar por qué Estados Unidos no ha ingresado formalmente en el grupo, pese a que lo respalda y sus representantes acuden a algunos de sus encuentros. Washington quiere que, además de que en el grupo de Lima, el debate formal sobre Venezuela continúe en la OEA y tiene la vista puesta en el discurso que dará el vicepresidente Mike Pence el próximo 7 de mayo en el organismo y en el 70 aniversario o en la 70 Asamblea General que tendrá lugar a principios de junio en la ciudad. Interesantísimo.
Sí, sí. Muy bien. Miriam Leiva.
Una cuestión que debe mantenerse en la OEA e inclusive en todos los organismos internacionales y todos los lugares que se pueda mover la situación en Venezuela, porque realmente es caótica, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Desde cómo, bueno, aprisionan al gobierno, al pueblo venezolano, como toda la crisis que hay económica, política, social, de todo tipo, e independientemente de que esté bloqueado en la OEA la cuestión de Venezuela, porque, bueno, sabemos que los países, sobre todo los caribeños, que han estado recibiendo asistencias económicas y de petróleo e incluso de obras sociales del gobierno venezolano, pues votarán siempre a favor de Venezuela y, o sea, a favor del gobierno de Maduro en este caso, y bloquearán cualquier resolución en la OEA. Pero también hay que ver que ese grupo de 14 países están ahí representados, prácticamente los países más fuertes, ¿no?, de América Latina, desde muchos puntos de vista. Entonces, son voces que tienen, o sea, tienen respaldo o eco internacional, y que deben estar moviendo también la situación en Venezuela, porque es una cuestión que inclusive, no ya para hacer un cambio de régimen, hasta para ayudar al pueblo venezolano, tienen que darle visibilidad a la situación que existe en ese país, porque si no, el gobierno estaría muy cómodo allí haciendo lo que le parezca.
Claro, de todas maneras, yo creo que el principal problema que tiene la OEA en este momento es la influencia que todavía existe del llamado Petrocaribe. En los países del Caribe, los países centroamericanos, muchas islas del Caribe y Centroamérica se benefician del petróleo venezolano, una política que comenzó Hugo Chávez y que todavía se mantiene a pesar de los problemas de Venezuela, todavía existe, y quizás muchos analistas también dicen que es la inacción de Estados Unidos en cuanto al hemisferio en sentido general, América Latina. Esto no se trabaja en 24 horas, esto es algo que se trabaja con tiempo. Acuérdense, por ejemplo, en Cuba, cuando se hace la Escuela Latinoamericana de Cine, que se invitan a que estudien de otros países, la Escuela de Medicina, que trae estudiantes de toda Latinoamérica. O sea, esto es algo que se trabaja con tiempo y que los resultados los vemos así. Por ejemplo, no hay consenso para denunciar y sacar a Venezuela de la OEA y tomar acción sobre Venezuela. No lo hay. Y aunque, por supuesto, los principales países, los grandes países latinoamericanos, sí están de acuerdo, pero no todos los países o la mayoría de los países están de acuerdo. Ese es el grave problema.
Dijo él, y lo voy a citar porque es importante, Estados Unidos no puede dar ayuda humanitaria, parece que le preguntaron, ¿no? No puede dar ayuda humanitaria directa a Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro no autoriza la asistencia internacional.
La entrada, sí, señor.
Sí, señor.
Luz Escobar.
Sí. Bueno, a mí, en lo particular, siempre me parece un poco contraproducente cuando se habla de la acción de Estados Unidos en América Latina. Por el momento, sí, me parece muy válido que se mantenga el tema de Venezuela, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de llamados, porque me preocupó el otro día una declaración de Marco Rubio. O sea, hay una situación en Venezuela que es muy delicada, y particularmente he tenido noticias de también colegas que están ahí, amigos que están ahí, que están sufriendo muchísimo lo que está pasando. Y en el contexto de la OEA ya se sabe que Venezuela copió el trabajo de del gobierno cubano, que es ir comprando a través de, como le dicen en el argot periodístico, petrodólares ahí, influencia de pequeños países, pero que son mayoría. Y esto ha influido muchísimo para que la OEA no pueda pronunciarse fuertemente contra Venezuela, y nunca hay consenso en ese momento, ¿no? Y es muy difícil trabajar en ese en esa situación porque son muy tramposos y estas personas no respetan los protocolos elementales de este tipo de organizaciones.
Ahora,
sin embargo,
No, solamente para decirte algo, tu preocupación con Estados Unidos. Estados Unidos ha tratado, sobre todo en los últimos tiempos, y esto hay que reconocerlo, ha tratado de actuar en consenso y no actuar de manera independiente,
claro,
en Latinoamérica.
Bien,
y se demostró en la cumbre, claro. Se demostró en la cumbre ahora, sí, de Perú, en la cumbre la cumbre de las Américas de Perú. Se demostró, o sea, buscar el consenso en el hemisferio, en el continente, para tratar una situación de crisis de un país del hemisferio. Perdóname que te haya interrumpido.
Y a través del diálogo, pero exacto, ahí estaban todas las personas estas que mandó Maduro haciendo escándalo,
bueno,
ahí,
claro,
boicoteando el diálogo.
Claro.
Es su modus operandi.
Claro, yo creo también que Estados Unidos sí puede insistir en buscar, claro, mayor apoyo, ¿no? Apoyo decisivo en cuanto a la situación humanitaria que tiene Venezuela en estos momentos, más allá de cualquier tipo de reprimenda que le hagan personalmente a dirigentes,
sí, las
del
sanciones,
gobierno, las sanciones. Pero yo creo que sí, que se puede y pudiera tener un efecto muy, muy positivo si Estados Unidos, que por supuesto no forma parte de la OEA está en Washington y es determinante también en la región, pero hasta ahora no hemos visto incluso que ni la Carta Democrática ha podido Almagro pasar.
No hay votación,
no tiene apoyo.
No hay consenso. Todavía la mayoría no está, desafortunadamente. Es lo que hemos estado explicando, es así. Bueno, creo que hay una nota, no hay tiempo para discutirla, pero por lo menos de información.
Es que la Unión de Médicos Farmacéuticos y Dentistas de Kenia ha criticado duramente la decisión de contratar a 100 médicos cubanos, por lo que considera un gasto innecesario que costará al país más de $19,940,000 y también podría debilitar el sistema de salud nacional.
Sí, señor, dice que la importación de médicos cubanos es un gasto innecesario del dinero de los contribuyentes y potencialmente dañino para el público keniano, a la vez que debilita el sistema de salud de Kenia y desmoraliza a los médicos de Kenia. Así dice una declaración del Sindicato de los Médicos de Kenia. Así que ese es el... Por ahí van los tiros allá con los médicos internacionalistas cubanos.
Muy bien, gracias a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, periodista Soy en la Tertulia desde La Habana. A la pausa y volvemos con otros temas.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Nacionales de Washington.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Piratas versus Nacionales. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La población de Baracoa teme que continúen las redadas, multas y allanamientos contra los cuentapropistas. Y Dolidia Darias con el informe.
Los decomisos y multas a los cuentapropistas de Baracoa en los últimos días han sido interpretados por el sector privado como una demostración de fuerza del gobierno. El activista Francisco Luis Manzanet cree que las redadas no han terminado aún y lamenta que las autoridades actúen con total impunidad.
En Baracoa es increíble, inclusive decomisaron un carro particular porque el conductor transportaba 15 latas de tomate. Le decomisaron el carro y bueno, le dijeron inclusive que él podía caerse donde le diera la gana. Así mismo le dijeron que no iba a recuperar el carro. Quiere decir que el gobierno está haciendo una demostración de fuerza. Están arremetiendo contra ellos, han decomisado nevera con todo el marisco adentro. Han multado con 700 pesos cuenta propista y dueños de paladar aquí. También ahí están instruyendo de cargo a algunos que están ya en fase de tribunales. Se esperan mucho más registros, confiscaciones y más multas. Son multas excesiva, cuantía de 700 y 1,000 y pico pesos y más.
El realizador de audiovisuales, Emilio Almaguer, asegura que hay una gran frustración en el sector del trabajo por cuenta propia y principalmente en aquellos que interactúan con el turismo, como los boteros, guías, arrendadores de bicicletas, paladares, cafeterías y vendedores ambulantes.
Todo viene dado a que al parecer se van a aplicar de nuevo las nuevas medidas de cuando los años 70, 80 con el plan Maceta.
Para la población, estas son las primeras arremetidas después que Raúl Castro dejara el cargo y en su lugar designara a Miguel Díaz Canel.
Es algo que está muy de moda aquí, decimos siempre de que Raúl le donó el televisor a Miguel Díaz Canel, pero que se quedó con el mando.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Los cubanos reclaman de manera urgente respuestas de las autoridades ante la crisis de medicamentos. Adriel Reyes con los detalles.
Cansados de las falsas promesas gubernamentales, los cubanos demandan respuestas concretas ante la crisis crónica de medicamentos.
Ya llevo 3 sábados yendo tempranito, o sea, entra el viernes y el sábado lo venden. Tempranito me dicen, no entró el medicamento. Imagínense, todo el mundo protesta, porque es que mucha gente sí necesita medicina a diario.
Así dijo la dama de blanco capitalina Lourdes Esquivel, mientras la baracoense María Isabel Rodríguez Lovaina le gustaría tener de frente a los funcionarios que prometieron una solución a la crisis de los medicamentos.
Yo quisiera encontrarme con un funcionario así de esa índole para yo decirle que hasta cuándo no van a seguir metiendo mentiras, que hasta cuándo estamos tirados de la mentira de los años 59, no tienen metido mentiras.
Según la espirituana Aymara Peña,
bueno, la falta de medicamentos es algo que realmente está afectando bastante, ¿no? Y que ya han pasado varios meses y cuando nos falta uno, falta otro, y siempre al final faltan cosas en la farmacia. Y entonces hay muchas personas que padecen enfermedades que necesitan sus medicamentos y están, bueno, pues sin medicamentos. Incluso están comprando medicamentos que se está trayendo de afuera, ¿eh? Y que son súper costosos y por necesidad. Creo que esto es un problema que se debería dar solución inmediata, ¿no?
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió hoy por 30 días las exenciones arancelarias a las importaciones de aluminio y acero provenientes de la Unión Europea, de Canadá y México. Las exenciones temporales estaban supuestas a expirar este martes. El presidente Donald Trump calificó los aranceles como una reacción a un problema de seguridad nacional, porque la sobreproducción de algunos países hace que las exportaciones de los Estados Unidos sean más caras e indeseables en los mercados globales. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa abandonaron el lunes 2 prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel revocada hace 4 días. Ambos son investigados por la Fiscalía desde hace casi 3 años por acusaciones de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht, pero aún no han sido acusados. El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretara un juez en julio del año pasado, argumentando que existía el peligro de que se fugaran del Perú. La República Dominicana anunció hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China y el rompimiento de sus lazos con Taiwán. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, numerosas localidades del estado Zulia, la región más poblada de Venezuela y fronteriza con Colombia, ha registrado fallas en el servicio eléctrico en los últimos días, lo que ha desatado algunas protestas y ha interrumpido las actividades en esta zona rica en petróleo. Este y otros temas con nuestro siguiente invitado.
Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, se encuentra, por supuesto, exiliado en la ciudad de Miami. Horacio Medina conoce muy bien, sobre todo en materia energética, lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Horacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, Amado, José Luis, y para toda la audiencia. Gracias por tenerme en el programa.
Como siempre, ¿qué ha pasado o qué está pasando realmente en el Zulia?
Bueno, fíjate, en el Zulia en este momento es donde está focalizada la atención y, claro, y por supuesto con muchísima razón. Allí en los últimos días han habido cortes eléctricos que se han prolongado por 24 horas y una situación para aquellos que no conocen en el estado Zulia. El estado Zulia en esta época del año comienzan a subir las temperaturas y llegan hasta 40 grados centígrados. Entonces no tener electricidad, por lo tanto no hay aire acondicionado, aparte de todo lo que significa no tener nevera, que se dañan los alimentos, etcétera, 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 pues un problema adicional que se observa pues a cualquier persona. Pero lo lamentable es que esto no solamente es en el estado Zulia, esto es a nivel nacional, porque la crisis eléctrica en Venezuela se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Y te voy a dar un dato para que lo tengan presente. Desde que nombraron a ministro de Energía Eléctrica Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto, y que él se trajo de Cuba, sí, de Cuba, a su asesor, sí, su asesor en materia de energía eléctrica, Ramiro Valdés, allí se dilapidaron 20 mil millones de dólares durante la época de Ali Rodríguez Araque, Héctor Navarro y los que vinieron sucediéndola, hasta el que tenemos hoy en día, el mayor general Luis Mota Domínguez, que realmente es un inepto y un incapaz en grado sumo. Pero además de esto, yo quiero decir, sirvió como fuente de corrupción los casos de Derwick, donde que está preso aquí en Estados Unidos, Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que nunca, nunca, durante los 18 años que han, últimos que han pasado, no se ha hecho nada con la con las plantas termoeléctricas, de generación termoeléctrica. Las que están absolutamente en un estado derruido, no se le ha hecho mantenimiento preventivo. Definitivamente tampoco hay combustible para la mayoría de ellas, porque son combustibles, gas no hay y diésel tampoco. Entonces, la situación es caótica porque solo se depende de la hidroeléctrica, lo que viene del estado Bolívar, que dicho sea de paso, uno de los estados que más se ve afectado por la falta de energía eléctrica. Y esto tiene mucho que ver con las redes de distribución, las redes de transmisión, que tampoco se les hace mantenimiento y que son verdaderamente un desastre. La situación en el Zulia ya se ha hecho, digamos, demasiado evidente, no hay forma de ocultarlo. Ya sucede también en estados fronterizos como Táchira y Mérida, que están en la frontera también con Colombia, en el mismo eje. Y muchísimas veces ha pasado algo que antes no pasaba, que es que hay cortes de electricidad también en Caracas, que era la zona que ellos han cuidado más de que nunca hubiese cortes para dar una apariencia de normalidad, que no existe, porque en el interior del país estos cortes, como te he venido diciendo, ya tienen muchísimo tiempo ocurriendo, y en el Zulia ha hecho crisis.
Ahora, por ejemplo, la Nora Bracho, que es la opositora, o sea, la diputada opositora, dijo que fue una explosión o una subestación. Y eso pasa en cualquier lugar, eso puede pasar en Estados Unidos. Claro. En cualquier lugar un transformador explota, en una subestación hay un cortocircuito, hay una explosión, pero donde está el problema es en la capacidad de reparación. Y es parece, por lo que has explicado, Horacio, que ya va dejando de existir en Venezuela.
Claro, es que no se le hace mantenimiento a nada. Oye, Amado, ve la situación en la cual está la industria petrolera, que es la generadora de los ingresos. Allí no se hace mantenimiento, nunca se hizo mantenimiento. La capacidad de producción cayó de 3.400.000 a 1.400.000 y sigue en picada indetenible. Entonces, en el sector de la energía eléctrica, es un sector muy 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 sui generis, necesita planificación, porque se ve a largo plazo. Tú necesitas pensar hoy en cuál van a ser tus requerimientos eléctricos para el año 2025, para el año 2028, porque tarda tiempo construir las termoeléctricas, las redes de transmisión, las redes de distribución de energía eléctrica, en fin, requiere planificación, y eso es justo lo que no se ha hecho. Hugo Chávez además canceló una de las ampliaciones que había en el estado Bolívar para la represa del Guri, la generación hidroeléctrica, la canceló, no hacía falta. En fin, han pasado una serie de cuestiones que ya la crisis es a punto del colapso. En el estado Zulia, dicho sea de paso, para que tengas idea, sí, hay explosiones, y por eso el ministro, a quien yo cariñosamente le digo Mr. Sabotaje, porque todas las veces que ocurre algún problema de corte eléctrico es porque hubo un sabotaje. Él ahora está culpando de saboteadores a los representantes de Primero Justicia, de UNT, de Voluntad Popular, porque son los que están saboteando. Entonces es un inepto y un incapaz, porque ni siquiera ha podido poner preso a ninguno de esos saboteadores que han estado por años, según él, saboteando el sistema eléctrico. Pero resulta que hay una torre de distribución, hay unas torres de distribución que van en el lago. Y la información que nosotros manejamos es que eso está tan corroído, pero tan corroído, que de un momento a otro alguna de esas torres o varias torres se van a desplomar. Y cuando eso ocurra, pasarán meses para que se pueda restablecer el servicio eléctrico en el estado Zulia. La situación es de verdad muy preocupante, porque puede haber un apagón generalizado en muchas de las regiones del país, y parece que eso no le importa absolutamente a nadie. Aquí lo importante es decir, todo está muy bien, pero tenemos saboteadores. Entonces, yo creo que, como tú bien dijiste, explotan los transformadores, ¿cierto? Pueden haber incendios por sobrecarga, también es verdad, porque ellos mismos lo ocasionan muchas veces porque no tienen idea de cómo distribuir la carga. Entonces, yo creo que lo terrible es porque no hay capacidad de respuesta, porque no hay repuestos, porque no tienen los repuestos en el país, porque no tienen el dinero para comprarlo, que es en divisa, y entonces todo se complica. Y las plantas de generación termoeléctrica sencillamente no tienen diésel y no tienen gas. Entonces la generación termoeléctrica cada vez es menor y cada vez se depende más de la hidroelectricidad. De modo que cuando vienen los periodos de sequía, y ustedes recuerdan, hace unos 3 años atrás estuvieron al borde, rozando el punto de que tendrían que haber cerrado también la generación hidroeléctrica de Guri, porque la cota del agua estaba por debajo de los límites permitidos. Entonces, la verdad es que Venezuela, como bien dice un historiador venezolano, ya no es un país, es un ex país. Y yo creo que está a punto de desmembrarse realmente, porque cualquier punto, cualquier tema que tú quieras tocar, tú me preguntas y ten la seguridad que te vamos a decir que hay una crisis, que hay un colapso, que está a punto de desplomarse. Cualquier sector, el sector que tú quieras.
Increíble. Claro, marqué acá una declaración, le preguntaban a un sindicalista los problemas, ¿no?, la crisis que está enfrentando este sector venezolano, y destacaba dos. Por ejemplo, hablaba, sí, como indica Horacio, ¿no?, la cuestión gubernamental, el sabotaje, ¿de dónde viene? De la oposición, de la oposición. Este sindicalista muy valiente habla de la falta de inversión y de la renuncia de personal, en parte porque la mayoría ha salido del país. Uh-huh. Así lo dice.
Y eso está ocurriendo ocurriendo también en Petróleos de Venezuela. Ajá. Fíjate que el gran problema, el problema se origina, el problema original en Petróleos de Venezuela, el problema original en la generación eléctrica, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica en el país, se origina por la desprofesionalización de las nóminas. Y eso ocurrió en el año 2002 en Petróleos de Venezuela, y no me refiero solamente a profesionales tipo ingenieros, geólogos, no, me refiero a mano de obra especializada a nivel de obrero, a nivel técnico, que también fueron despedidos sin piedad, sin control, 23.000 personas despedidas. Y eso ocurrió un poco más tarde en el sector de la energía eléctrica y ocurrió un poco más tarde en el metro de Caracas, que hoy día también es un verdadero desastre.
Horacio, falta por mencionar la corrupción.
Ah, bueno, claro. Pero es que ya te mencioné 20.000 millones que sí, se señor. Dilapidaron entre Ali Rodríguez Araque, Ramiro Valdés y los acólitos que vinieron después. Pero si vas a la industria petrolera, fíjate, hoy apareció una nota que hace 3 años nosotros la mencionamos, no porque lo calculé yo, lo calculamos en un grupo interdisciplinario. Nosotros dijimos que en Venezuela hay perdidos, no hechos de corrupción que ya conocemos, perdidos, que no sabemos dónde están, 300.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares de ingresos que nunca ingresaron, y si ingresaron nadie sabe dónde están. Lo puede ver en las obras, además de Odebrecht, donde hay una gran cantidad de obras que tienen 100% de ejecución y 0% de construcción. Entonces, todo eso es una gran cantidad de hechos de corrupción que ya uno puede llegar a la conclusión, José Luis, que en Venezuela no hay corrupción. En Venezuela lo que hay es un saqueo, porque lo que están haciendo es saqueando el patrimonio nacional. Lo que está ocurriendo en el arco minero, con el oro, con los diamantes, con el coltrán, es un verdadero desastre, un abuso absoluto de lo que es robarse, porque ya es definitivamente no son hechos de corrupción. Cuando tú tienes personas que pueden dar de coima, que dan de propinita, de comisión, 1.000 millones de dólares, te podrás imaginar cuánto se ha robado ese individuo. Y así hay varios que tienen cuesta de 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en Andorra, en Suiza. Cuando sacas esa cuenta, tú me vas a decir que definitivamente son hechos de corrupción, es claro, un saqueo claro. Que tiene ya 18 años.
Horacio Medina, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre, con el tema de Venezuela, la energía, aquí en las noticias como son. Un millón de gracias.
Gracias a ustedes y siempre a la orden.
Muy bien.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, Cuba, Venezuela y México son los países que más atentan contra la libertad de prensa en Latinoamérica, región donde el ejercicio del periodismo es extremadamente preocupante, según ha denunciado Reporteros Sin Fronteras.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica, le damos la bienvenida a este programa, a Emmanuel Colombier. Emmanuel Colombier se encuentra, por cierto, no se encuentra en París, se encuentra en Río de Janeiro, donde se dio a conocer precisamente este informe de libertad de prensa latinoamericana. Repito, Emmanuel Colombier, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Un placer, Colombier, tenerlo en el programa. Ojalá que lo tengamos con más frecuencia. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por recibirme y por hablar de este tema muy importante, ¿no?
Uh-huh. Un rápido resumen del informe correspondiente a 2018, ¿cuál sería?
Pues, efectivamente, ayer ha sido un día muy, muy especial, muy importante para Reporteros Sin Fronteras. Hemos divulgado la nueva clasificación mundial de la libertad de prensa. Es del año 2018, pero los datos analizados son recopilados durante el año 2017. Entonces, de hecho, es un análisis sobre la situación de libertad de prensa en el mundo para 2017.
Hay un tema, después vamos a hablar ya del desglose por los peores países, pero hay un tema que no entra en el informe, pero que sí lo tuvieron presentes ustedes y lo hemos tratado muchísimo en este programa, y es los tres periodistas, o en este caso, los periodistas, el chofer, pero vamos a ponerlo también un trabajador de la prensa en Ecuador, que fueron secuestrados por estos grupos disidentes de la FARC, fueron asesinados, ejecutados vilmente, y por supuesto este periodista que fue también asesinado en Nicaragua en medio de las protestas. Para ustedes, digamos, ¿esto es preocupante que esté sucediendo en este hemisferio, Colombia?
Pues sí, es muy preocupante. Son países donde no habíamos tenido tantos casos de asesinatos. En Ecuador es muy raro ver periodistas asesinados. Bueno, efectivamente fue en la frontera por un grupo de un grupo disidente de los FARC, pero hemos seguido obviamente de muy cerca la situación a partir del primer día de secuestro, intentando hablar con las autoridades ecuatorianas y colombianas, saber cómo se podía encontrar una solución y una intervención humanitaria rápida. El desenlace ha sido terrible y estamos ahorita pidiendo justicia y acceso a la justicia para los familiares del equipo periodístico del comercio. Es muy preocupante, como se les dije, porque normalmente en estos países no observamos asesinatos de periodistas. En Nicaragua es el primer caso en muchos años. Los países donde se matan con más frecuencia a los periodistas en la región son México, que es el primer de la lista de muy lejos, pero también Honduras, Guatemala y Brasil, y de vez en cuando en Colombia. Entonces, ahora estamos cada vez más preocupados con los datos que tenemos en el 2018, porque el año está empezando y ya tenemos varios casos de periodistas asesinados por trabajar como periodistas, ¿no? Es importante mostrar lo que entra en nuestra contabilidad, son los casos donde tenemos la casi certidumbre de que fueron matados por trabajar como periodistas, por ejercer su trabajo de información.
A la grave crisis, tanto económica como política, humanitaria, que está viviendo Venezuela, pues también se achaca ahora el caso de la libertad de prensa, ¿no? Hay un declive, sin duda, respecto a Venezuela. ¿Qué lugar ocupa en el informe?
Pues sí, Venezuela experimentó la mayor caída del continente este año. Ahora se ubica en la posición 143 sobre 180 países y ha perdido 6 lugares en esta nueva edición. En 2017 el gobierno del presidente Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios, ¿no? La prensa independiente, la prensa de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación de extranjeros, han sido constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia bolivarianos, ¿no? Los periodistas ahí parecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias, interrogatorios agresivos, destrucción y confiscación de material, expulsión del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy preocupados. Estos excesos autoritarios contra la prensa habían empezado antes del 2017, ¿no? Ha empezado desde los inicios de la crisis económica, ¿eh? Y está, entre comillas, aprovechando la situación de grave crisis. La administración de Maduro está aprovechando la situación para callar a la prensa crítica y está tentando censurar a todos los periodistas independientes que describen la situación en el país. Entonces, es muy complicado y en Venezuela existen varios métodos de censura, porque esta censura se la hacen también a través de la CONATEL, que es la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, que está poco a poco cortando los señales de todas TVs y radios críticas.
Así mismo.
Sí. Y también hay una organización de la escasez de papel.
Claro.
Que está bajo control del Estado. Uh-huh. Y así que la prensa escrita, crítica también, no tiene más acceso al papel y de vez en cuando no tienen otra solución que cerrar a las redacciones. Entonces, las voces libres, independientes, están cada vez más perseguidas y hay cada vez menos voces libres en el país. Esto es dramático para la democracia y obviamente para la libertad de prensa en general.
Claro. Emmanuel, me gustaría una comparación antes de terminar el segmento, el programa. Cuba y México. México es el país más peligroso, es el país donde asesinan realmente a los periodistas, los asesinan por ejercer su profesión. En Cuba, y esta frase no es mía, una vez le hice esta pregunta a un periodista, a un poeta, a un escritor cubano muy conocido, que es Raúl Rivero, y le pregunté cómo es posible que se pueda comparar Cuba con México, y me dijo, porque en México se les asesina a los periodistas cuando están ejerciendo su profesión. En Cuba se les asesina antes de nacer. La legislación cubana no permite que exista un periodismo independiente. Son asesinados antes de nacer. Esa es la comparación que hizo en ese entonces Raúl Rivero. Y le pregunto a usted, ¿vuelve el tema de Cuba y México a ponerse, digamos, en los peores países del hemisferio? ¿Realmente el caso de Cuba es patético? No hay una ley que permita hacer periodismo independiente.
Exactamente. Me encanta esta frase. Es muy pertinente. La situación en Cuba y en México es muy diferente. En México, efectivamente, hay asesinatos de periodistas. Son generalmente los mismos casos. Son periodistas a nivel local que investigan historias, cosas que tienen que ver con corrupción y crimen organizado. Cuando divulgan informaciones que incomodan a los políticos corruptos o al crimen organizado, son amenazados, son seguidos, espionados y hasta son asesinatos a sangre fría. Lo que viene después es aún peor, es que la justicia en el país no identifica y no castiga a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Entonces, estamos en un círculo vicioso desde muchos años, y esto genera un miedo para estos periodistas, claro, valiosos, que investigan estos asuntos que incomodan, y genera, bueno, zonas silenciadas. Esto, claro, es la peor consecuencia, es que los periodistas tienen tanto miedo...
Ya se autocensura.
A veces tienen autocensura, exactamente, tienen que exiliarse o dejar de trabajar.
Antes de terminar, quiero destacar que el informe también recoge a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, Reporteros Sin Fronteras destaca que Estados Unidos ha descendido dos puestos hasta el 45 en el primer año de mandato de Donald Trump, que ha tachado como enemigo del pueblo estadounidense a la prensa, ha intentado impedir el acceso a la Casa Blanca a algunos periodistas y descalifica como noticia falsa cualquier crítica a su política. Es así verdaderamente el informe, ¿no?
Es exactamente eso. Desde la llegada del señor Trump al poder, la situación y la posición de Estados Unidos en la clasificación ha bajado. Son dos años enseguida de baja. Esta posición 45 consideramos que para una gran democracia como Estados Unidos es indigna, obviamente. Y Estados Unidos, que ha sido durante muchos años un modelo de democracia y de respeto al trabajo de la prensa, de pluralismo, de voces libres, etcétera, ahora, con el malo ejemplo que está dando el presidente, está cayendo en nuestra clasificación. Este discurso de odio, estas frases públicas o los tweets del presidente Trump, que ataca directamente a algunos medios, que bueno, es lo que llamamos de media bashing, ahora es una práctica muy común y
no se nos Estados Unidos. Termina el tiempo. Muchísimas gracias, Emmanuel Colombia, desde Río de Janeiro, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias.
Un placer. Bueno, y nosotros ponemos punto final al programa.
Sí, señor, regresamos si Dios quiere mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martiz.